Bueno, hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Los que estáis en línea, ¿me podéis oír bien? Ok. Vale. Bueno, pues si os fijáis. Ok. Si os fijáis, si cogéis un. No sé si cogéis cualquier examen. Por ejemplo, tenéis aquí el examen. ¿Sí? ¿Veis? Tenéis el examen de septiembre de 2019. Si os fijáis en las preguntas, ¿sí? ¿Vale? ¿Veis? Si cogéis un examen, veis que prácticamente las 14-15 primeras preguntas son de los primeros 5 temas, ¿vale? Entonces, bueno, el examen son 25 preguntas, con lo cual se puede decir que ya habéis visto más de la mitad de la asignatura, ¿sí? Entonces, bueno, se ha visto bastante contenido. Y si tenéis alguna duda, alguna cuestión de los 5 primeros temas, es importante, si más o menos controláis bien los 5 primeros temas, prácticamente el aprobado notable lo tenéis asegurado, ¿eh? Entonces, bueno, ha sido un poco intenso porque el contenido es intenso, pero a partir de ahora empezamos con probabilidad, que es como un poco es la introducción para el año que viene, para la inferencia estadística. ¿Eh? ¿Tenéis alguna duda de alguno de los 5 primeros temas? ¿Nada? Bueno, pues lo que voy a hacer es os voy a mandar un examen cualquiera, os lo mando como siempre, lo mando por correo masivo y al foro, y la siguiente clase lo revisamos, de tal forma que, con lo cual, si vemos hoy el tema 5, pues prácticamente ya, veis, estáis en, la esperanza matemática, en las 16, 17 preguntas de examen. ¿Vale? Entonces ya en cada clase os voy a ir proponiendo exámenes para que intentéis traerlos resueltos y vayáis viendo, ¿eh?, el nivel que vais teniendo, si lo vais intentando resolver, ¿eh?, y así vais acercándoos al examen que vais a tener luego después de Navidad, ¿eh? ¿Vale? La parte que viene ahora, a lo mejor hay mucho contenido muy denso, pero realmente si lo entendéis no es tanto, y ya veréis que después en los exámenes realmente siempre se pregunta sobre lo mismo, ¿sabes? Entonces aunque parezca mucho, después de cada tema de los que nos quedan, pues como mucho pueden preguntar una o dos preguntas, ¿sí? ¿Vale? Que son por eso, si os fijáis, faltarán unas 10 preguntas, faltan 5 temas, ¿sí? Por lo tanto, si os dais cuenta, la primera parte es más importante para el examen. Son 15 preguntas de los 5 primeros temas, ¿sí? ¿Vale? Aquí hay una duda del tema 3. Venga, ahora la vamos a ver. Y hay 15 preguntas ¿sí? Una media de 15 preguntas de los 5 primeros temas. Y después lo que hay es, ¿sí?, más o menos una o dos preguntas de los siguientes, ¿vale? Entonces, realmente es complicado la asignatura, no es fácil, pero ya habiendo pasado esto que estáis aquí, ya tenéis una alta probabilidad de sacar la asignatura, ¿vale? ¿Qué duda tienes? A Anguas 2. Hay una persona que plantea una duda en el foro o en esto, en el chat. De tema 3. En el ejercicio 3.7 del libro. Vale, ejercicio 3.7 del libro. Vale. El ejercicio 3.7 del libro plantea, con los datos de la gráfica 1, la desviación típica es igual a S. ¿Sí? ¿Ese ejercicio? ¿Por qué utiliza la fórmula de todas las que tiene la varianza? ¿Por qué utiliza esa fórmula de todas las que tiene la varianza? No entiendo la pregunta. ¿Que por qué utiliza la fórmula de la varianza? Estás preguntando. Claro, pero si te fijas, al preguntarte por la desviación típica, la fórmula que tenéis de la desviación típica, en el formulario vienen 5 fórmulas diferentes. Vale, en el formulario vienen 5, claro. Pero en el ejercicio 3.7, ¿no? A ver, ¿dónde está la figura? Aquí es la figura. Vale, pero el ejercicio, la gráfica que tenéis en la página 132, ¿sí? Dice, la siguiente gráfica se corresponde con las notas de lengua de 80 niños y de una clase de primaria, ¿vale? Se sabe cuál es la media, ¿sí? ¿Vale? Se sabe cuál es la media. Entonces, si te das cuenta, tienes, ¿no? Todas las puntuaciones, ¿ves? Tienes, las puntuaciones las tienes, ¿no? Por unidad, de la 1 a la 10, ¿sí? Y tienes la frecuencia, ¿ok? Por lo tanto, directamente, como tú tienes todas las puntuaciones, directamente usa la fórmula de la varianza en la que se usan todas las puntuaciones. Por eso usa la fórmula del sumatorio de, ¿sí? De NI multiplicado por las X al cuadrado. Porque tienes todas esas puntuaciones. Tú tienes el valor 10, tienes, ¿no?, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta de cada una de ellas. ¿Vale? El motivo por el que usa esa fórmula es porque esos son los datos que te dan para poder obtener la varianza. También tienes que, hay distintas formas de hacerlo, es verdad, pero tenéis que intentar elegir la fórmula que sea más rápida de obtener, ¿vale? ¿Más dudas? Es lo que yo estoy preguntando en memorante. ¿Vale? Sí, pero se podría utilizar otra, ¿no? Claro, claro que sí, que puede utilizar otra. Venga, ¿cuál quieres tú utilizar? ¿La de NI multiplicado por la diferencia entre el punto, entre el valor menos la media al cuadrado? Si te das cuenta, si utilizas la primera fórmula o la, ¿sí?, o la segunda o la tercera, si te das cuenta, la primera del ejemplo. Claro, para hacer la primera del ejemplo tienes que calcular una columna más. Si te das cuenta, tienes que calcular las puntuaciones diferenciales. Ten en cuenta que aquí ya tienes que hacer de cada puntuación X sub Y, ¿sí?, le tienes que quitar la media, ¿vale? Pero tú no tienes todos los datos, ¿sí? Los tienes hay una fórmula que la varianza, pero en frecuencia absoluta, y pone 2 en el cuadernillo de fórmulas. Claro, pero tú lo que tienes es, tienes 2 fórmulas en el cuadernillo, ¿no? Pero lo que yo te quiero hacer ver es que puedes utilizar cualquiera de las 2, ¿sí? Pero la que se utiliza en el ejemplo es más rápido para resolver, ¿eh? Porque la que utiliza es simplemente, directamente tienes el n, simplemente multiplicas la frecuencia por la x al cuadrado, mientras que la otra, ¿sí?, tienes que hacer la puntuación menos la media al cuadrado y después eso multiplicarlo por la puntuación menos la media al cuadrado y eso multiplicado por la frecuencia. Si te das cuenta, tienes que hacer un paso más, por eso usa la segunda. es más rápida, pero como usarla la puedes usar, ¿vale? ¿Ok? ¿Más dudas? En teoría debería, efectivamente, en teoría no, debe dar el mismo resultado la varianza y la varianza. Porque sucede que si no te da el mismo, tenés que tener algún error de cálculo, sea de decimales o que te haya equivocado en algún número. Eso. Vale, es que el problema es que no da el mismo. Bueno, pues calcúlalo porque tiene que dar el mismo, la varianza es la varianza, ¿sabes? La entendería mejor con un ejemplo para poder diferenciarlo mejor, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues lo que tienes que hacer es, tú coges y calculas para poder aplicar la primera fórmula, que es el sumatorio de cada uno de los n sub i, ¿sí? Y tú coges y te das cuenta, es x sub i menos la media al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que tienes que hacer aquí es hacer una columna más, añadir una columna previa, ¿sí? A la x al cuadrado y hacer la diferencia de cada puntuación, ¿sí? Menos la media, ¿vale? Entonces, sería hacer el sumatorio, ¿ok? No hay nada más. Eso es simplemente una cuestión de cálculo. De todas maneras, la diferencia no debe de ser grande. Si es grande, es que hay un tema de cálculo ahí, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda más? ¿No? Pues entonces, vamos a pasar al tema 6 para intentar explicarlo hoy el tema 6 completo. Y os voy a enviar una propuesta de examen para el siguiente día para que todas la traigáis trabajado, ¿eh? ¿Vale? Bueno, del tema de probabilidad, el tema 6, ¿por qué se os explica probabilidad? Se explica probabilidad, o una introducción a las nociones básicas de probabilidad, porque el objetivo de del análisis de datos, primero, básicamente en primero, lo que hacéis es, se os enseña a describir una muestra, ¿sí? Estudiáis, pues, en un grupo de personas, podéis estudiar, ¿no? Aparte de sus características sociodemográficas, edad, ¿no? Género, nivel socioeconómico, después una serie de características, ¿no? Psicológicas, ¿eh? Por ejemplo, su personalidad, motivación, satisfacción, concentración, atención, ¿vale? Entonces, si os fijáis, en los temas que habéis hecho del 1 al 5 se os enseña primero a contar por tabla, después un índice de tendencia central de cada variable, después cómo de dispersas son y después os enseñan a relacionarlas de dos en dos. A partir del tema 6, claro, empiezan a introduciros probabilidad porque la estadística lo que pretende es inferir sobre una población, ¿eh? Entonces, tú recoges datos de una muestra, que como sabéis, una población es cuando tú te planteas un objeto de estudio, dices, bueno, pues yo quiero saber si el nivel de concentración del alumnado que atiende a tutorías es de 0 a 10 superior a 5, ¿sí? Pero claro, el alumnado que atiende a las tutorías, ¿sí? Es una población, que eso serían todos los que vienen a tutorías, pero a lo mejor no tenéis recursos para estudiarlos todos, sino estudiáis una parte. Cuando tú estudias una parte es una muestra, como sabéis, ¿no? ¿Y qué sucede? Que tú quieres inferir a partir de esa muestra, quieres saber qué características tiene todo el alumnado. Claro, y eso se hace basándose en cuestiones de probabilidad, ¿vale? Por eso, así básicamente es por lo que os dan unas nociones básicas de probabilidad, ¿vale? Sí.
¿Y qué diferencia hay entre describir y inferir?
Describir, yo solamente, mira, yo voy a describir el color de vuestra ropa y la voy a describir como clara o oscura, ¿vale? Y digo, bueno, pues el 70% de las asistentes tiene ropa oscura, el 30% tiene ropa clara. Estoy solo describiendo, ¿sí? No he hecho ninguna inferencia. Inferir sería decir, la población, ¿sí? Las personas que suelen venir a tutoría, ¿sí? Suelen venir, ¿no? En un 70% de ropa oscura y un 30% de ropa clara, más o menos. Entonces, eso ya es inferir porque no lo estamos viendo, no tenemos ese dato, estamos infiriendo, estamos prediciendo, ¿no? Estamos, ¿no? Asumiendo que nos vamos a encontrar eso. Claro, y eso no se dice, no es 70-30 igual, sino con una probabilidad. La probabilidad de que los alumnos, las alumnas que vienen a tutoría vengan con ropa oscura está en torno a, y te da unos márgenes de probabilidad, ¿sí? Eso es inferir. Cuando van a haber elecciones en los partidos, ¿no?, políticos, pues en las próximas elecciones va a salir el partido tal en una horquilla, ¿no? Te dicen en una horquilla, quiere decir, más o menos van a salir, ¿no?, del 25 al 30%, ¿sí? Con una pues por eso es por lo que se estudia la probabilidad, para hacer inferencia, así como básicamente para que tengáis la noción. En realidad, lo que hay detrás de eso es saber cuál es el comportamiento aleatorio, ¿sí? Lo que sería una variable aleatoria. Entonces, lo primero es tener claro el concepto de experimento aleatorio. ¿Eso qué quiere decir? Un experimento aleatorio es aquel que tú puedes repetir indefinidamente, ¿no?, en las mismas condiciones, y se supone que el resultado no se puede predecir con certeza, ¿sí? Pues si yo, ¿no?, el típico ejemplo que se pone aquí, ¿no?, si yo lanzo una moneda al azar, pues puede ser o cara o cruz, cualquiera de las dos, cara o cruz, ¿sí? Eso quiere decir un experimento aleatorio, ¿vale? Por lo tanto, previamente debemos conocer el espacio muestral o los posibles resultados que podemos obtener. Si yo lanzo una moneda, pues puede ser dos posibilidades, o cara o cruz. Eso sería el espacio muestral, ¿no? Entonces serían todos los posibles resultados que se pueden obtener, ¿no?, en un experimento, ¿sí? Ahora, eso se puede estudiar también con lo que al principio ayuda a hacer lo que se llama el diagrama de árbol, ¿sí? Que es representar gráficamente las distintas posibilidades de resultados que se dan en un experimento aleatorio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿no?, en un primer lanzamiento, yo lanzo al azar un experimento aleatorio una moneda. ¿Qué sería? Pues te puede salir una cara o una cruz, ¿sí? Son las dos posibilidades. Con un lanzamiento, el espacio muestral es dos, ¿no? Son dos posibilidades, ¿no? Si la lanzo dos veces, ¿no?, las posibilidades son, ¿no?, bueno, primero saco cara, ¿no?, y después sale cruz, primero saco cara y después sale cara otra vez, o sale cara y después sale cruz, o salía cruz y después sale cara, ¿no?, y sale cruz y después sale cruz. Por lo tanto, aquí ya tiene en dos lanzamientos el espacio muestral, lo tiene en cuatro posibilidades. Si lo lanzas tres, ¿no?, pues puede ser, ¿no?, la tercera puede ser de que salió cara, puede volver a salir cara, el que salió cara, después puede salir cara o cruz, y así, ¿no? Puede ser cara, 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 cruz, cara, cruz, cara, cruz, cruz, ¿sí? Cruz, cara, cruz, cara, cruz, ¿no? Cruz, cruz, cara y cruz, cruz, cruz. Cruz, cruz, cruz. ¿Vale? Entonces aquí ya tienes cuántas, ocho, ¿no? ¿Cuántas son? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Entonces esto, si lo haces de cabeza o te pones a hacerlo así, pues te puede liar. Por eso se usa el diagrama de árbol, ¿no?, para ayudarte a ver esto, ¿no? Entonces, por eso es por lo que tenéis que tener claro que lo que se denomina tipos de suceso, ¿sí? Entonces, ¿qué es un suceso? Pues un suceso es, bueno, no es lo que sale, ¿no?, en la noticia. Ah, no. Un suceso es cada uno de los puntos muestrales que se dan, de un elemento simple que se da en un experimento aleatorio. Si yo lanzo la moneda hacia una cara, la cara es un suceso, una posibilidad, ¿sí?, un posible resultado. ¿Qué sería un suceso compuesto? Bueno, pues sería el conjunto de dos o más sucesos elementales. ¿Qué probabilidad hay de que primero me salga cara y después me salga cruz, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que yo vaya a las tutorías y apruebe? ¿Qué probabilidad hay de que yo no estudie una patata y apruebe? ¿Sí? Eso sería ya dos sucesos, ¿no? Que son compuestos, ¿vale? Suceso seguro, suceso seguro, ¿qué sería? Pues que no se da, ¿no? O que se da. Suceso seguro es, corresponde a la ocurrencia de todo, ¿no? De todo el espacio muestral, ¿no? Es decir, que P es 1. ¿Vale? ¿Qué sería un suceso posible? Suceso posible, es uno posible dentro del espacio muestral, que pertenece al espacio muestral. Y el imposible es, ¿no? Que no pertenece al espacio muestral, que no se puede dar. ¿Vale? Bueno, esto aquí no tenéis dudas, ¿no? ¿Os habéis mirado el tema? Más o menos. ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, pues bueno, pues intento explicar lo mejor que pueda para los que no lo hayáis podido mirar. Una vez que más o menos tienes claro cuáles son los sucesos, ¿sí? Suceso es cada uno, ¿no? De los elementos que compone un espacio muestral, ¿sí? Si hablamos de aprobar, pues de aprobado, aprobado o suspenso, ¿no? Pues sería, las posibilidades, ¿no? O las notas que puedes sacar, ¿no? Pues del 1 al 10, esas serían las distintas posibilidades, ¿no? Bueno, pues cuando se habla de operaciones con suceso, ¿no? Esto un poco, si lo entendéis, después no vais a tener problema. ¿Cuál es la operación unión? Pues dado un suceso A y otro B, ¿la unión qué sería? Se expresa como A unión con B, ¿no? Y es el subconjunto del espacio muestral E formado por todos los sucesos de A y B o de ambos a la vez. ¿Vale? Aquí, ¿vale? Entonces, tú tienes, por ejemplo, tener aquí, ¿no? A, B, ¿no? La A unión con B sería todo A, ¿no? Y todo B, ¿sí? Y también tienes que tener en cuenta, ¿sí? El espacio de intersección, ¿vale? Eso sería la unión, que es la pregunta que normalmente se hace es ¿qué probabilidad hay de que una persona, por ejemplo, apruebe o venga, ¿no? Normalmente a tutoría. Normalmente la palabra que suelen utilizar es o, para hacer ver que es la unión de las dos posibilidades, ¿sí? O te pueden preguntar, no, ¿qué probabilidad hay de que apruebes y vengas? Eso solamente es, ¿cuánta gente de las que vienen, sí, aprueba? Pues esto sería la intersección, ¿vale? Y un suceso complementario sería el antagonista, ¿no? Es decir, dado un suceso A, su complementario sería no A, ¿sí? Por una parte tiene la A que apruebe, pues el complementario sería que no apruebe, ¿sí? ¿Vale? Entonces, lo que tenéis que tener claro es, la unión es que se den los dos, ¿sí? A la vez, ¿eh? La probabilidad de que se den los dos. La intersección, ¿eh? Que se dé uno más el otro, es la unión. La intersección es que, ¿sí? Coincidan. Por eso, en la unión suele ser O y en la intersección te suelen preguntar por I, ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Tienes aquí esto, ¿no? Lanzamos al aire una vez un dado, ¿no? Definiendo los siguientes sucesos. Vale, no entiende bien la diferencia entre la unión, entre la suma y la intersección. Ahora lo vamos a ver. Fíjate, por ejemplo, que dice, lanza al aire una vez un dado definiendo dos sucesos. Vale, dice A. Es obtener el número, un número menor que 3, ¿vale? Si tú tienes un dado, las posibilidades, ¿sí? Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Obtener un número menor que 3 sería el suceso A, ¿vale? El suceso A menor que 3, ¿cuál puede ser? El 1 y el 2. Por eso ves, dentro de la circunferencia de la A está solamente el 1 y el 2. B, dice obtener un número impar, por lo tanto dentro de la circunferencia de la B, veis, está 1, 3 y 5 que son los impares, ¿vale? Esto es lo que representa el espacio muestral de un lanzamiento de un dado, ¿cuál es? Por tanto, Pues si yo lanzo un dado, sí, las posibilidades son que me salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿no? El espacio muestral, ¿sí?, del lanzamiento de un dado, pues claramente no es este, ¿no? Porque son, estas son las posibilidades, ¿vale? Entonces, siempre que estéis con probabilidad, tenéis que tener claro cuál es el espacio muestral. Eso para empezar. Y a partir de ahí ya vamos viendo lo que te van preguntando, es decir, cuáles son las distintas posibilidades de ocurrencia de algo, ¿sí? Y cuando las tengas todas, eso conforma el espacio muestral, ¿vale? Entonces ahora viene la pregunta, ¿no? Con respecto a la duda de la diferencia. Dice, con los datos de esta situación, ¿vale? Dice, se define un nuevo suceso. El nuevo suceso es el suceso C, ¿sí? Y el suceso C es obtener un número par, ¿vale? Si queréis lo dibujamos, ¿sí? Obtener un número par, que no está ahí, ¿no? Ahí está el A y el B, ¿no? El C es, ¿no? Dice aquí, a ver si escribo aquí, ¿sí? El C que sea par, ¿no? C, ¿no? Voy a poner, exactamente, vamos a poner C, ¿no? ¿No? Dice, obtener un número par. ¿Qué número qué habría aquí dentro?
El
2, el 4 y el 6, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Y después dice, sabiendo que el suceso C es obtener un número par, ¿cuál será la probabilidad de A unión con C? Bueno, la probabilidad de A era obtener un número menor que 3, ¿no? ¿Sí? Entonces, la probabilidad de A era un número menor que 3, que puede ser el 1 y el 2, ¿no? Vale, pues voy a hacer una cosa, voy a borrar el 2, lo voy a cambiar de sitio y así me vale para otro sitio, ¿vale? ¿Sí? Voy a quitar el 2 de aquí, ¿vale? Y aquí, ¿vale? Era 2, ¿sí? 2, 4, 6, y aquí el A tiene el 1 y el 2. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? Entonces, A, ¿sí? Unión con C, ¿sí? ¿Qué es? Es todo, ¿no? Los sucesos, ¿sí? De C más todos los sucesos de A. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí?
¿Puedes repetir eso?
A unión con C es, ¿no?, que ocurra, ¿no?, cualquier valor de C o cualquier valor de A, ¿no? ¿Cuáles son los valores de C?
4 y 6.
De C, ¿no? De C eran números pares, 2, 4 y 6, ¿no? De C. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores de A?
1 y
2. 1 y 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, la unión, ¿sí? La unión de A unión con C es todos los posibles valores de A y C. ¿Cuáles son?
1, 2, 4 y 6.
1, 2, 4 y 6. ¿Vale?
Pero el 1 es impar.
¿Eh? Pero el A, ¿cuál era? A, ¿qué significaba? Obtener un número menor que 3. ¿No? A era obtener un número menor que 3, ¿no?
Menor que 3
es 1 y 2. ¿Sí? Y C era número par. Número par es 2, 4, 6. Por lo tanto, la unión, ¿sí?, es todas las posibilidades de números que hay, ¿no? Es el 1, el 2, el 3, el 1, el 2, el 4 y el 6. Por lo tanto, es 4 de 6. ¿Vale? ¿Sí? El espacio muestral son 6, ¿no? Y de 6 son, la unión es 4, ¿vale?
La respuesta.
¿Sí? ¿Lo veis eso? Aquí el fallo que puedes cometer es, tú dices, ¿cuántos sucesos hay en C? 3. ¿Cuántos sucesos hay en A? 2. Pues entonces 5, ¿no? Pero no puedes hacer eso, porque entonces estarías repitiendo el 2 dos veces, ¿sí? ¿Sí? Entonces, solamente puedes sumar los sucesos de A y C cuando, ¿sí?, sean independientes, cuando no tengan ninguna parte en común. ¿vale? Si no, solamente se trataría de considerar todos los elementos distintos, ¿vale? Sería 4 de 6. ¿Sí? Que es distinto, ¿sí? Que es distinto con respecto a la siguiente pregunta. Fijaros, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la intersección de A con C? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca al mismo tiempo? ¿Y por qué se pone 4 de 6? Claro, porque lo que te están preguntando, me preguntan por qué se pone 4 dividido entre 6. Dice, porque lo que te están preguntando es la probabilidad, te han preguntado por la probabilidad, ¿sí? La probabilidad. ¿Veis? La probabilidad de A unión con C significa de todos los casos del espacio, de todos los sucesos, ¿no? Posible del espacio muestral, cuando se puede dar que A y C, ¿sí?, ocurran a la vez. De todos es el denominador, ¿eh? De todo lo posible, este es el espacio muestral. Y el de lo de arriba representa la unión. Por eso se pone 4 de 6, porque es una probabilidad, ¿vale? ¿Sí? ¿Ok? ¿Entiende, Morantes? Pero si A era menor que 3, ¿eh? Pero si A era menor que 3, sí.
Creo que
ha hecho la ¿Habéis entendido esto?
Sí, el circulito sí, pero la parte que está apuntando ese muchacho también no me queda a mí claro de dónde sale.
¿No te queda claro de dónde sale?
Los circulitos sí está bien.
Los circulitos sí lo entendéis, ¿no?
Pero los 4 de C a mí no me...
Vamos a ver. Vale. ¿Por qué pone 4 de 6, no? ¿Eso por qué? ¿Por qué pone 4 de 6? Porque te están preguntando por la probabilidad, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad, ¿no? A ver si voy para atrás. Si lo recordáis. Pam, pam, Goku.
Ah,
es probabilidad, pensaba que era P. No. ¿Sí? Lo que tú tienes que conocer es la probabilidad de referencia dentro de un espacio muestral, ¿sí? Dentro de un espacio muestral, ¿sí? Dentro del espacio muestral, ¿qué posibilidad hay de que se dé algo? ¿Sí? Entonces, si yo te digo, tengo una moneda, ¿sí? Y yo lanzo una moneda al azar una vez. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga clara? ¿Qué posibilidades tengo? Dos. Pues ese es el denominador. ¿Qué posibilidades hay de que me salga clara?
Una.
Una. ¿Ya? Pues aquí la probabilidad de que me salga clara la primera vez es 0,5. ¿Vale? Pero ese es un suceso único. Estos son sucesos compuestos. Es decir, ¿qué probabilidad hay de que me salga A, ¿no?, intersección con C en ese espacio muestral? Entonces tienes que ver cuál es la probabilidad de que ocurra A, cuál es la probabilidad de que ocurra C, cuál es la probabilidad de que ocurran de manera conjunta en el espacio muestral, que es 6. ¿Sí? ¿Vale? Claro, por eso marco el 6. Por eso os dije antes, lo más importante primero es tener claro cuál es el espacio muestral. ¿Vale? ¿Eh? ¿Me entiendes? Entonces aquí te dice, ¿cuál es la probabilidad de A, ¿sí?, intersección con C? Pues entonces tú dices, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A? ¿Sí? La probabilidad de que ocurra A es... ¿A qué era?
A era menos que 3.
¿Menos que 3? ¿Menos que 3 qué podía ser? ¿1 y 2? ¿Menos que 3
era
1?
Sí, era 1 y 2.
Sí, era 1 y 2, ¿no? ¿Vale? Y esto es A, ¿no? Si yo solamente te preguntara por A, ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A? Pues sería 2/6. ¿Sí? Si yo te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra C? Pues C era obtener el número par, ¿no? Lo he puesto así para que, bueno, lo voy a poner aparte y ya después lo junto, ¿vale? C. Que era 2, 4 y 6, ¿no? La probabilidad de que ocurra C es 3/6, ¿no? De 6, ¿no? Hay 3 posibilidades, ¿no? ¿Vale? Pero lo que te han preguntado aquí es cuál es la probabilidad de la que ocurra A y al mismo tiempo ocurra C. Solamente hay una posibilidad que salga el 2. Por eso es, ¿sí? Una posibilidad, 1, ¿no? De 6. ¿Vale?
1 de 6, entonces, ¿por qué antes dijo
4
de
6? Antes, no es, porque antes era la pregunta anterior. La pregunta anterior era la unión. Esta es la intersección.
Ah, entonces,
¿sí? Si yo te pregunto por la unión, la probabilidad de A unión con C es la probabilidad de que ocurra A, que es esto, unido, la probabilidad de que ocurra C, es esto, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 4 de 6. Pero esa es la unión. ¿Eh? Bueno, de todas maneras, yo recuerdo que la primera vez que me enfrenté a la probabilidad, no me enteraba de una patata, ¿eh? No veía nada, ¿eh? Entonces, si es la primera vez que os estáis enfrentando a esto, pues decís, ¡guau! ¿Esto qué es, no? Tenéis que hacer problemas, porque realmente lo más difícil es identificar el espacio muestral, que es el denominador. Tú tienes que tener claro cuál es el denominador. Y a partir de ahí ya tienes que plantearte qué es el denominador, el numerador, ¿no? Una vez que sabes el espacio muestral, ¿qué te están preguntando? ¿Un suceso, dos sucesos, la unión o la intersección? ¿Vale? Bueno. ¿Esto para qué sirve? Mira, si vais a hacer una aplicación de esto y dices, este no vale para nada, pero por ejemplo, una aplicación directa es, seguro que vais a tener que hacer revisiones sistemáticas o metaanálisis, ¿sí? Cuando tú haces una revisión bibliográfica, lo que tienes que hacer en la base de datos es buscar lo que se llaman palabras clave, ¿no? Pues yo estoy interesado en, no sé, en bulimia, ¿vale? Pero no en cualquier bulimia, quiero bulimia infantil. Ah, vale, bulimia infantil, vale. Pero no, yo quiero que estudiar, quiero ver todos los estudios que hay sobre bulimia infantil. ¿Infantil qué es? Pues no, infantil es de hasta 8 años. Vamos a poner que sea hasta 8 años. Pues entonces, si yo digo que quiero estudiar bulimia infantil, si os dais cuenta, yo tengo que explicarle todo, ¿sí? Si he dicho todo, tengo que encontrar, ¿sí? Todos los estudios que hay que hablen de bulimia y que hablen de, ¿no?, patologías infantiles. Si digo, no, solamente quiero solo la intersección, que sea bulimia e infantil. Pues entonces, por una parte yo tengo los estudios sobre patologías infantiles, por otra parte tengo los estudios que hay sobre bulimia, hago la intersección, ¿sí? Y eso sería... por lo tanto, que se dé, es que las condiciones que yo le pongo al estudio es que sean, ¿sí?, solamente bulimia en el caso de infantil. O, te dice, ¿no? Y, o tú puedes decir también que se dé uno y no el otro, ¿vale? Es decir, yo quiero estudiar todo lo que hay sobre bulimia, pero que no sea infantil, ¿vale? Esto, después, cuando estéis haciendo búsqueda bibliográfica, lo vais a controlar mucho, porque después se hacen mezclas. Tú dices bulimia infantil, por un lado, y después estudiado, ¿no? País, imaginaros, ¿no? Pues si es en España, dice en Andalucía, ¿sí? Y en centros de salud, ¿vale? Entonces, y después coge y junta esos dos, ¿vale? Porque si tú coges y pides solamente bulimia, pues te van a salir 300.000 estudios. Si pides estudios sobre, ¿no?, patología infantil, te van a salir, ¿no?, 300.000, ¿no?, 800.000 estudios. Tú dices, yo no puedo estudiar eso, yo quiero concretamente la bulimia en el caso infantil. Dice, va, pues de esos hay 80.000 estudios, sigue habiendo mucho. Yo quiero bulimia en el caso infantil en Andalucía. Entonces le mete otra intersección. ¿Entiendes? ¿Cuántos estudios hay sobre infancia o distintas patologías en Andalucía? Y le mete otra intersección. ¿Sí? Al final es cruzar datos, efectivamente. Puedes cruzar, o puedes incorporar, o puedes excluir. Lo importante es tener identificado el espacio muestral. Lo importante es que si os vais a especializar en bulimia infantil, que tengáis localizados todos los estudios que hay sobre la bulimia infantil en la que queráis trabajar, porque después veréis que hay distintos tipos de bulimia, distintas franjas de edad, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, esto es algo que seguro que vais a tener que aplicar, ya lo que se llama esto los operadores booleanos, ¿vale? Bueno, pues la medida de la posibilidad de la a partir de aquí un poco, ¿veis? Es la probabilidad. La medida de la posibilidad de ocurrencia de un suceso, ¿sí? Es decir, ¿cuánto de posible es que un suceso ocurra? Es uno, es suceso seguro, ¿sí? Cero, imposible, ¿sí? ¿Por qué? Porque la definición de probabilidad es del total de eventos, ¿no? O de sucesos posibles, ¿cuántos de esos son favorables, a el suceso o evento que yo quiero estudiar, ¿vale? Por ejemplo, de todos los que estáis aquí, 60, ¿no? Pues, de los 60 que estáis aquí, ¿cuánto vais a aprobar la asignatura? 60, pues tú dices uno, eso es suceso seguro, ha dicho el compañero, seguro, es suceso seguro, porque el compañero ha hecho una probabilidad optimista, ¿vale? Ahora, imaginaros que hay uno que es medio deprimido, ¿no? Dice, aquí no va a aprobar ni el Kiko, ¿no? ¿Vale? Suceso imposible, ¿no? Cero de 60, ¿no? No, normal que no sea cero, ¿no? Ni normal tampoco. Uno es más, estará más cerca de uno que de cero, ¿no? Pues eso quiere decir la definición de probabilidad, ¿vale? Entonces, por definición, ¿sí? Bueno, aunque eso nosotros no vamos a estudiar el límite, la definición estadística posteriori se define como la probabilidad, ¿no? Después de repetir infinitas veces un experimento aleatorio, ¿no? Si tú lanza, ¿no? Tienes un experimento, ves que puede ir de 0 a 1, de 0 a 1, y lo hace 1000 veces, la probabilidad de aprobar es 1000, 2000, 3000, la probabilidad de aprobar sería, ¿no? 0,5, es la tendencia, estabilizarse en punto medio. Pero vamos, vosotros lo que vais a estudiar es esto, ¿no? Esta definición de probabilidad, de los sucesos posibles, ¿no? De todo lo ello, ¿cuáles son los favorables? ¿Vale? Sea aprobar, sea superar un problema psicológico, sea estar motivado, prestar atención, ¿sí? Estar satisfecho, satisfecha, lo que queráis. Pero eso es uno. Entonces aquí lo que se va a estudiar es la combinación de más de uno, ¿vale? Por lo tanto, según eso, si os fijáis, la probabilidad de que ocurra A puede ir entre dos valores, entre 0 o 1. Si os da una probabilidad de 1,8, habéis equivocado, seguro, porque no puede ser más de 1. ¿Sí? ¿Vale? Si os da una probabilidad de menos 2, tampoco. O sea, que o es 0, ¿no? Imposible, 1, seguro. Obviamente, la probabilidad del espacio muestral, que esos son todos, pues 1, ¿no? El compañero optimista, ¿vale? ¿Vale? Si tú coges, si el suceso, si tú dices A1, unión con A2, hasta unión con AK, y los sucesos son incompatibles, ¿sabéis qué significa ser incompatible? ¿Eh? Incompatible.
Excluyentes entre sí.
Que son excluyentes entre sí, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nunca van a coincidir, ¿no? Nunca va a haber, si lo hacemos en circulito, nunca va a haber circulito, nunca va a haber cruce. Pues entonces, si ese es el caso, si, ¿no? A1, ¿no? Unión con A2 son sucesos incompatibles, entonces la probabilidad de A1 con A2, ¿no? Es la suma. ¿Sí? lo puedo sumar, porque no tengo nada que se solape, ¿sí? Y obviamente, ¿entendéis eso? Sí, ¿no? Y obviamente, dice, ¿cuál es la probabilidad de aprobar? Dice, no, es 0,7. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de suspender? Si 0,7 es la probabilidad de aprobar, ¿cuál es la probabilidad de suspender? 0,3, ¿no? ¿Vale? Pues ahí, pues esto es la probabilidad de ocurra, la probabilidad de que no ocurra. Cero, de que ocurra, que no ocurra, la probabilidad total es 1, el suceso, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues de esta definición se deriva el teorema de la suma y el teorema del producto, ¿vale? Sí. Axiomática, la definición axiomática es, digamos, como algo desde lo que empezar, ¿sí? Pues decir, vamos a partir como axioma, suponiendo que, ¿sí? Partimos de que conocemos el espacio muestral, ¿vale? Es un axioma, ¿no? Y entonces, digamos, como que son las reglas a partir de las cuales tú vas a desarrollar una serie de cosas, ¿sí? Y eso en matemática es muy normal. Tú ves cualquier libro de matemática, cualquier desarrollo matemático, empieza, ¿no? Los axiomas son esto, ¿no? Y te dan una serie de condiciones, ¿no? Dado un espacio, ¿no? Acotado por tales valores, números, ¿no? Irracionales, ¿no? Con una cota, sí, entonces son los, ¿no? Tú, y eso, a partir de ahí, el axioma es, ¿sí? Es algo como que es inamovible. Desde ahí se parte, y a partir, sí, y desde ahí desarrolla más cosas, ¿vale? ¿Mm? Ok. Bueno, pues en realidad estáis acostumbrados a esto de la probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que te toque la lotería? Está bajita, ¿no? ¿Por qué? Porque te tiene que salir, ¿no? ¿Cuántos números? No sé muy. ¿Cuántos números tienes de la lotería? ¿Cuánto? ¿6? No sé cuánto. Bueno, 8, ¿no? Los números, te tienen que salir todos los números de la lotería y además en ese orden. Por lo tanto, es que salga, es decir, tu número es 13.847, ¿no? Pues que el primero, ¿no? Sea un 0 y además que el otro sea el 1 y que el otro sea un 3, que el otro sea un 4, que ¿no? Un 7, sí. Y además en ese orden, que es, ¿no? Por lo tanto, ahora hacéis la multiplicación, ¿no? De todo eso, y os da 0,00, sí. La probabilidad. Ahora, si dice que acabe en 6, hombre, ya eso no es tan complicado, ¿no? ¿Sí? ¿Me das cuenta? Por eso te toca menos, y nada más que te tocan los finales, ¿no? Los finales, ¿no? ¿Vale? Pues estás acostumbrado a jugar con la probabilidad, ¿no? Cuando tú sales a la calle y te dices, hoy va a hacer calor, ¿no? Seguro. Y dices, dale, y te pones pipando porque está lloviendo, ¿no? Está equivocado. La probabilidad, tú decías, suceso seguro de que iba a hacer calor, y no de que haya calor o no, o no la haya, para la temperatura, tú das un valor, ¿no? Trabajas con probabilidad, ¿vale? Bueno, pues si os fijáis, el teorema de la suma dice que A unión con B, ¿sí? Es la suma de los dos menos la intersección, ¿sí? Obviamente, si son sucesos incompatibles, pues esto es cero, porque si son incompatibles nunca van a coincidir. Por lo tanto, el teorema de la suma es A unión con B, la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B. Antes, el ejemplo que poníamos antes, como eran compatibles, porque coincidía un dato, tú no podías poner la probabilidad de A más la probabilidad de C, porque entonces repetías uno el doble, dos veces, ¿sabes? Entonces, por eso tiene que ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de que ocurra los dos. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? En el de antes, ¿no? ¿Recordáis? Que era de la unión es la suma, ¿no era? ¿Sí? Sí, sí. A ver. ¿Vale? Estamos aquí, ¿no era? Que, claro, al principio, pues, cuesta el porro, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad? ¿No? La probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? La unión, ¿no? Que tú decías que no sabías, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? Ah, era obtener un número menor que 3, ¿no era? ¿No? O sea, la probabilidad de que ocurra un número menor que 3, ¿no?
¿Lo
pinta esto? No pinta. ¿Qué hora? ¿No? La probabilidad es primero, ¿ya? Uy, yo voy a acabar. La probabilidad es primero el espacio muestral, ¿cuánto?
3.
Muy bien, lo he clavado. ¿Cuál es la probabilidad de que sea menor que 3?
1 y 2.
¿Cuántos sucesos son?
2.
¿Dos? ¿No? 2.
No.
El 1 y el 2, ¿no? 2 de 6. Es la probabilidad de que ocurra A. La probabilidad de que ocurra A es igual a 2 de 6. ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra C? ¿Eh? El C era obtener un número par. Era 3 de 6, ¿no?
2 más de 6.
¿Sí? Por lo tanto, la probabilidad, ¿no?, de A unión con C es, ¿no?, la probabilidad de A, 2 partido por 6, más la probabilidad de 6, 3 partido por 6, menos la probabilidad de que ocurran A y C a la vez, ¿no?, que es 1, que es el número 2, menos 1 partido por 6. Y todo esto es, ¿no?, por lo tanto es 3 y 2, 5, 5 menos 1, 4, 4 sextos.
Ah, ahora sí,
ahora lo he entendido, ¿visto? Bueno, chicos, chicas, si no habéis mirado el tema, os lo deberíais mirar, porque si no, nos vais a enterar de una patata. Y para explicar simplemente los conceptos básicos, os va a costar mucho captarlo. Entonces, dedicarle un poquito de tiempo, porque si no es complicado, ¿vale? Y es normal que no lo entendáis. Yo la primera vez que hice, hacía probabilidad, y hacía problemas y hacía problemas y no daba uno. No daba uno. Claro, si es la primera vez que lo estáis haciendo, es normal. Y tú lo haces y ya sé lo que es la suma, ya.